El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, sancionó con multa, suspensión y cancelación del registro de organizaciones políticas al movimiento Construye por una supuesta infracción electoral. Esta denuncia fue presentada por la presidenta Diana Atamaind.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos en los estudios de FM Mundo con el abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, para hablar sobre esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Diana Tamaín es la denunciante, pero suponen que hay alguien o algo más detrás. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Estimado Fausto, un saludo. Muy buenas tardes, noches ya. Con todo, contigo y con la ciudadanía que nos escucha.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, consta como denunciante, no obstante, se sugiere que podría ser el gobierno.
Sin duda alguna, nosotros tenemos claridad de que la decisión tomada por el juez Ángel Torres no es una decisión jurídica, es una decisión política, porque precisamente el movimiento Construye ha venido teniendo un crecimiento sostenido, fuerte, y que va a tener mucha fortaleza para el 2025 y las otras elecciones que se avecinan. Y claro, esa decisión no tiene que ver con una cuestión administrativa, que es lo que aparentemente por lo que se le sanciona a Construye, sino que es una decisión política para sacarnos de la lid electoral. Lógicamente eso responde a intereses políticos del oficialismo, precisamente porque está buscando eliminar la competencia. Lo que él quiere son voces que sean al unísono, que funcionen con él y no que sean críticas.
Pero
¿no?
Si hay esta pugna en el escenario político, si hay estas confrontaciones que han sido evidentes dentro del legislativo, por ejemplo, ¿no era mejor cumplir con absolutamente todo, retrasarse un informe? Quizá no es como dar motivos, argumentos.
Pero estamos en derecho público, mi querido Fausto. Aquí tenemos que ser claros. El artículo 375 del Código de la Democracia establece que existirá una sanción de cancelación o suspensión siempre y cuando exista una acción clara, o en este caso una ausencia de la presentación del informe, por 2 años consecutivos. El movimiento Construye tan solo se retrasó por 1 año. No, ni siquiera por los 2 años. Y claro, la sanción que están estableciendo es la sanción más drástica, que no tiene nada que ver con la sanción establecida para esta falta, esta ausencia de presentación del informe. Que repito, no es ni siquiera ausencia, es solamente un retraso. Es decir, es ilegal, sin duda alguna. Y por tanto, al ser ilegal, apelaremos la decisión, pero hay que entender el trasfondo. El trasfondo no es un tema jurídico en donde se analiza una ley y se establece una sanción. El tema es un tema político y estamos nosotros muy claros de que la intención es sacarnos de la lid porque somos incómodos para la voz oficial. El juez Ángel Torres ha recibido presiones de Carondelet. Esa información es clara, nosotros la tenemos y conocemos
que existe. ¿Presiones de quién? ¿Quién directamente?
Del oficialismo. Del oficialismo,
una palabra muy amplia.
Hay la presidencia de la República
que haya llamado a... ¿Al juez?
Hay accesos directos con el señor, el juez Ángel Torres, por parte de la presidencia de la República. Eso está claro. Nosotros lo conocemos y tenemos la información evidente del tema.
¿Por qué lógicamente, no lo denuncian?
Estamos trabajando en nuestra defensa estratégica y nuestra defensa jurídica. La presentaremos y el país la conocerá. Pero repito, aquí el tema es muy claro. El objetivo es político. Lo hacen a vísperas de unas elecciones, lo hacen cuando el movimiento Construye empieza a tener un protagonismo fuerte y sólido y cuando empieza a tener una estructuración nacional también muy fuerte y muy sólida. Por tanto, es una decisión que busca eliminar la competencia con el objetivo de llegar a las elecciones con las voces críticas en el menor número posible.
Pero todo lo contrario, al menos desde el gobierno se dice que ellos han recibido una arremetida en estas últimas semanas para que se caiga la consulta popular y el referendo. ¿Quién mismo recibe la arremetida?
Pero si nosotros estamos trabajando por el sí, mi querido Fausto. Es absolutamente ilógico pretender atribuirles una responsabilidad.
Por eso no es lógico que los persigan, según la lectura de ustedes.
Es que el presidente de la República trabaja precisamente con miras del 2025. La consulta popular es una de las premisas para llegar al 2025. Lo que nosotros estamos diciendo es que aquí hay que priorizar el país. ¿Qué es el país? Lo que se está consultando es algo correcto, que hay que aprobarlo, sin duda alguna. Pero el presidente de igual manera quiere generar distractores. con el objetivo de ir al 2025 de la manera más libre posible. ¿Por qué? Porque demuestra el autoritarismo y demuestra la forma como él pretende gobernar el Ecuador.
¿Interpretan ustedes que entonces el presidente de la República ha utilizado, o el oficialismo ha utilizado a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ha utilizado al juez Torres y todo este todo este sector, el poder electoral, para perjudicarlos?
O sea, nosotros somos claros y hemos sido la única organización política y organización en general que se ha enfrentado a las mafias. Y eso ha costado muy caro, sin duda. Pero estamos dispuestos a dar la batalla. Nosotros sabemos que estamos en la razón jurídica y también sabemos que tenemos la razón política. Porque el presidente de la República se equivoca al pensar que nosotros somos una organización de papel, que no tiene militancia, que no tiene estructura, que no tiene organización. Y ese es el peor error que él ha cometido. Sin duda alguna, creemos que existe un trabajo coordinado entre varios sectores, no solamente del oficialismo, sino del Consejo Nacional Electoral y ahora del Tribunal Contencioso Electoral en manos del señor Torres, que es el juez que ha tomado esta decisión de manera unilateral. La apelación tendrá que resolverlo el Pleno del Contencioso Electoral, que tendrá que evidenciarse y conocer a ciencia cierta qué es lo que ha pasado.
¿Por qué el gobierno adoptaría esta posición? Y me refiero a lo que ocurre ahora, y ustedes han denunciado en el ámbito electoral lo que ha ocurrido también en el ámbito político, de su gestión, de la crisis eléctrica, denunciar a 22 funcionarios del sector público por este supuesto boicot, a veces parece una suerte de delirio de persecución, porque creen que todo el mundo los ataca cuando el problema está dentro. Son sus funcionarios, son sus ministros quienes están equivocados o equivocándose y nos tienen a oscuras.
Así es, mi querido Fausto. Nosotros estamos sorprendidos de la forma como el presidente aborda los problemas y los conflictos que tiene en el ejercicio del poder. Eso demuestra una inmadurez supina.
No hacerse cargo de sus errores,
sus responsabilidades, de las decisiones que él ha tomado. ¿Quién nombró a la ministra? Fue él. Nadie le puso una pistola, nadie le obligó, nadie le condicionó.
Y en su momento se le cuestionó por haber nombrado a una persona que, más allá de todas las capacidades que puede tener, al menos para el sector energético, no estaba capacitada.
Exactamente, y lo hizo en base a un acuerdo, estimado Fausto, y hay que decirlo porque la ciudadanía tiene que entenderlo. El acuerdo, supuesto acuerdo de gobernabilidad, que entre la Revolución Ciudadana, el pacto de la gobernabilidad entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ADN, resolvieron repartirse el poder en la Asamblea y cogobernar con el gobierno. Y ese es el costo que tiene el día de hoy: apagones. No tenemos luz, no tenemos posibilidad de desarrollo, no tenemos esperanza. Con un gobierno que pacta con las mafias, no habrá futuro, y eso está claro para toda la ciudadanía.
¿Se está lavando las manos el gobierno?
Está pretendiendo lavarse las manos del gobierno, sí, al pretender atribuirle a la responsabilidad de un sabotaje a una persona que él mismo eligió y grupo de funcionarios que él mismo apoyó. Perdóneme, lo único que nos queda pensar es que él está jugando a engañarnos a la ciudadanía, y eso tampoco es correcto y no lo permitiremos.
Hablan de un boicot, hablan de un sabotaje, hablan incluso, hemos escuchado hoy en la mañana al secretario de Comunicación, Roberto Usurieta, de que alguien vació la presa Mazar, y como que también sonaba un poco fantasioso al inicio. Hay un técnico de SELEC, no sabemos cuánto dure más en el cargo, pero que ha dicho que eso no tiene compuertas, que eso tomaría meses vaciarlo de esa forma. Entonces, desmonta esta hipótesis del gobierno.
Son, digamos, en mi opinión, mi querido Fausto, unas patadas de ahogado. El presidente se sabe en el error, sabe que no existe la posibilidad técnica de vaciar la represa Mazar. Y en el supuesto caso que se pudiera vaciar la represa Mazar, está Paute más abajo, que generaría la energía que no generó arriba. Es decir,
y sopladora más abajo.
Y más abajo sopladora. Es decir, no hay la posibilidad técnica de sostener que esto fue un sabotaje en los términos en que ha sido planteado. Si es que se le ha escondido información, si es que existe una, deliberadamente un intento de sabotearle al presidente de la República esta condición, pues perdóneme, entonces, ¿para qué eligió a esos funcionarios? Él es el único responsable político de la situación en que vive el Ecuador en este momento respecto a los
apagones. Ha dicho que es un enemigo peligroso. ¿Qué lectura le da?
¿Un enemigo peligroso quién?
Daniel Noboa.
Daniel Noboa es un enemigo para la gente que él considera un enemigo. Nosotros sabemos, él es el presidente de la República, sabemos que él tiene y tuvo y fue ganador de las elecciones. Por eso es presidente de la República. No es ni un pretencioso tirano, ni tampoco pretende y pretenda ser.
Le ha dicho que es un mal
ejercicio
enemigo.
Del poder total. ¿Perdón?
Le ha dicho que es un mal enemigo.
Esa es una decisión de él. Si es un mal o un buen enemigo. Para nosotros, como construye, seguiremos en nuestra.
¿Cómo lo ven ahora?
Nosotros seguiremos haciendo lo que hemos hecho desde el principio, estimado Fausto.
¿Enemigo o adversario?
Nuestra agenda legislativa tendrá que cumplirse. Nosotros aprobaremos y apoyaremos lo bueno y nos opondremos y votaremos en contra de lo malo. Nosotros no nos cambia nuestra dinámica esta situación, así como no le cambia al pueblo ecuatoriano que está siendo representado en la Asamblea. Quien sí tiene que cambiar y que debió haber cambiado desde día uno del ejercicio de su gobierno fue el presidente Noboa, al haber pactado con las mafias y no con la ciudadanía de
verdad. ¿Esos cuestionamientos creen ustedes, y vuelvo al principio, les está pasando factura ahora con lo del Tribunal Contencioso Electoral?
Mire, nosotros somos una organización política, estamos dispuestos a jugárnosla por el país. Esto sabemos que hay riesgos en este tipo de
acciones. ¿Cuáles, por ejemplo?
Como perder la organización política, es un riesgo.
¿Qué harían en ese caso?
Nosotros apelaremos hasta las últimas consecuencias y nos iremos hasta las últimas instancias internacionales.
¿Y si ganan las últimas consecuencias el otro lado? ¿Qué harían
nosotros
ustedes?
Nosotros nos debemos a la ciudadanía, Fausto. Nosotros estamos en la Asamblea y tenemos una presencia en el país no porque nos den un reconocimiento legal, sino porque la ciudadanía votó por un proyecto político. Y ese voto y ese respaldo todavía se mantiene más allá de una personería jurídica, más allá de un membrete. Pero eso sí, que sepan bien todas las personas que pretendan funcionar políticamente siendo jueces, que nosotros no vamos a permitir que se utilice a la justicia para intereses personales y peor aún de grupo o partidistas.
A pesar de que hemos escuchado a María Paula Romo, ¿cuál es la disposición o en este punto la hoja de ruta planteada?
La hoja de ruta en este momento...
La apelación primero.
La apelación jurídicamente hablando y políticamente hablando, seguir haciendo lo que hemos hecho, porque esto nos dice que estamos en la senda correcta.
¿O será oposición?
Nosotros nos opondremos a lo malo y apoyaremos lo bueno como lo hemos hecho desde el día uno, porque tenemos una agenda legislativa propia, porque no compartimos con el gobierno ninguna agenda. Nosotros hicimos una agenda y nosotros somos el legado de Fernando Villavicencio. Y eso no va a parar. Nosotros somos esos representantes y esa ciudadanía tiene la seguridad de que nosotros seguiremos haciendo lo que hemos venido haciendo desde el día uno.
Jorge, gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
Mi querido Fausto, muchas gracias. Un saludo a todos.
Ha sido el abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, hablando sobre la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de cancelar al movimiento Construye, que habrá apelación más adelante, que seguirán hasta las últimas consecuencias. No obstante, la lectura desde el interior del movimiento Construye es que es una arremetida por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa, que se mantendrán apoyando ciertos proyectos, oponiéndose a otros. La situación del movimiento Construye, de momento, está todavía a la expectativa. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias.